Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Amigo, escucharán las aleyas 17 y 18 de la sura El Humo.
وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين.
Antes que a ellos habíamos probado al pueblo de Faraón. Un enviado noble vino a ellos. Entregadme a los siervos de Alá. Tenéis en mí a un enviado digno de confianza.
Si recuerdan el programa pasado, en nuestra explicación de las aleyas anteriores de esta sura, dijimos que Dios Todo Misericordioso pasa por alto muchos de nuestros pecados y no nos castiga en este mundo. Sin embargo, los incrédulos intransigentes y los pecadores impenitentes no se adhieren sinceramente por el camino correcto y persisten en sus malos caminos, incluso cuando se les concede el alivio de la aflicción por su propia expresión de remordimiento que pronto olvidan. Como resultado, la justicia divina toma su curso contra ellos, ya que después de haber recibido largos años de respiro y oportunidades de arrepentimiento, habían continuado sus malos caminos burlándose de los profetas de Dios y de los creyentes sinceros, y así probarán el merecido castigo como consecuencia de sus propias fechorías. Las aleyas que las recitamos ahora se refieren al relato del profeta Moisés y el tiránico faraón. El pueblo egipcio en esos días disfrutaba de un estado poderoso, abundantes posesiones y ricos recursos. Sin embargo, tal fuerza los llevó a su vanidad y estaban absortos en todo tipo de pecados y malas acciones, incluida la idolatría. El Creador Todopoderoso envió para su guía a un mensajero estimado, es decir, el profeta Moisés, que era magnánimo y de noble ascendencia. Moisés regresó así a Egipto del exilio y anunció su misión al arrogante faraón y sus cortesanos, pidiéndoles de manera educada que liberaran a los israelitas de la esclavitud. Dijo que era un guía confiable para todos ellos.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, la misión de los profetas incluye la emancipación del pueblo esclavizado del yugo de los opresores. Segundo, los profetas son las personas más confiables, por lo tanto, a las personas, incluidos los gobernantes, les conviene prestar atención a sus palabras de guía, en lugar de desobedecer los mandamientos del único Dios. Allahumma Rabban.
Amigos, ahora es momento de escuchar las aleyas 19, 20 y 21 de la sura El Humo.
No os mostréis altivos con Alá. Vengo a vosotros con autoridad manifiesta. Me refugio en mi Señor y Señor vuestro contra vuestro intento de lapidarme. Si no os fiáis de mí, dejadme.
Continuando con las instrucciones anteriores de Dios, estas leyes advierten al faraón y a su pueblo que no desafíen los mandamientos divinos, diciendo que el profeta Moisés ha venido con autoridad manifiesta, es decir, milagros claros y argumentos lógicos para guiarlos por el camino de la verdad. Moisés luego dice en respuesta a las amenazas contra su vida que sus designios asesinos, incluida la intención de apedrearlo, no lo disuadirán de su mención divina de guía, ya que su refugio y protector es Dios Todopoderoso, nuestro Creador y tu Creador, quien es el uno y el mismo, y para quien es el retorno final de todos los seres humanos. Por lo tanto, solo Dios debe ser obedecido y adorado, en lugar del faraón, quien a pesar de su aparente grandeza es una criatura débil e indigna. En conclusión, Moisés les dice a los arrogantes egipcios, «Si no creen en mí y no desean obedecer a Dios, manténganse fuera de mi camino».
De estas aleyas aprendemos que, Primero, la arrogancia y el engreimiento son características negativas, y si se adopta tal comportamiento frente a Dios Todopoderoso, es una blasfemia. Segundo, la invitación de los profetas se basa en la lógica y las pruebas claras, lo que significa que la negación de los incrédulos es el resultado de su propia intransigencia, más que la falta de comprensión de la llamada divina. Tercero, las presiones, amenazas y torturas no deben disuadirnos de seguir el camino correcto e invitar a otros a hacerlo. Y cuarto, para lograr los objetivos, en ocasiones se deben ignorar las burlas de los arrogantes, o de lo contrario, esto será un estorbo en el cumplimiento de la tarea encomendada.
Estimados oyentes, ahora es momento de escuchar las aleyas 22, 23 y 24 de la sura El Humo.
فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون.
Entonces invoco a su Señor. Esta es gente pecadora. Sal de noche con mis siervos. Os perseguirán. Deja el mar en calma. Son un ejército que será anegado.
Cuando el profeta Moisés perdió la esperanza de guiar al faraón y a los egipcios por el camino correcto, se quejó ante el Señor Altísimo. Oh, mi Señor, estos son desobedientes y pecadores, están inmersos en el pecado y la desobediencia, y sus corazones se han oscurecido y no hay esperanza de que lleguen al verdadero camino del monoteísmo y la virtud. Las siguientes dos aleyas indican que la oración de Moisés fue respondida y Dios le ordenó que saliera de Egipto por la noche con sus seguidores de entre los israelitas. También le dijo que el faraón lo perseguiría con su ejército. Por lo tanto, se le ordenó golpear el mar con su bastón para que las aguas se separaran y crearan un camino seco por el que pudiera cruzar con seguridad al otro lado sin preocupaciones, ya que se lo ha ordenado que las aguas del mar pronto reanuden su curso normal para ahogar al faraón y sus tropas.
De estas aleyas aprendemos que, primero, entre los factores que impiden que las personas acepten el llamado de guía de los profetas de Dios, se encuentra su inmersión en los pecados y los placeres de la carne, que finalmente provocan su caída. Segundo, si la fe no puede protegerse en una tierra de incredulidad y entre incrédulos, se aconseja a los fieles que emigren con plena confianza en la misericordia de Dios, que ciertamente les abrirá muchas oportunidades. Y tercero, es la fe firme de Dios lo que hace que incluso las aguas del mar se separen y se dan paso a un verdadero creyente, mientras que un enemigo poderoso y su ejército se ahoga.
Ahora, amigos, escucharán las aleyas 25, 26 y 27 de la sura El Humo.
كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين.
¿Cuántos jardines y fuentes abandonaron? ¿Cuántos campos cultivados, cuántas suntuosas residencias, cuánto bienestar en el que vivían felices?
La riqueza y el poder mundano no pueden proteger a los incrédulos de la ira divina, como es evidente por el destino sufrido por las naciones del pasado, cuyas posesiones fueron heredadas por otros. En estas aleyas se nos informa del terrible destino que le sucedió al faraón y cómo, debido a su desobediencia a Dios Todopoderoso, perdió los campos, jardines y lugares hermosos que había construido. Estos se convirtieron en posesión de los creyentes. En otras palabras, aquellos que eran considerados inferiores se volvieron superiores y tomaron posesión de las propiedades del faraón, sus cortesanos y sus soldados.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la voluntad divina prevalece sobre todo y todo lo demás, mientras que los ricos y los poderosos se vuelven indefensos. Segundo, las instalaciones materiales no pueden traer seguridad en la vida ni salvación en la otra vida. Y tercero, las alegrías y los logros de este mundo son temporales y perecederos, lo que significa que no debemos enorgullecernos mucho de las posesiones de la vida pasajera. Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes, en esta serie cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos. Amigos oyentes, estamos con ustedes con la sexta parte del programa Visitando los Museos de Irán. Esta vez nuestro destino es Museo de las Alfombras, que está en Teherán, capital persa. Ahí conoceremos las alfombras más hermosas e históricas de este complejo. Acompáñennos. La alfombra es uno de los más valiosos logros del ser humano y en sus nudos y diseños podemos sentir la cultura, el arte y las creencias de los tejedores. La alfombra iraní tejida a mano tiene una larga historia. Una de las alfombras más antiguas del mundo, conocido como Bizarg, muestra el arte y el gusto de las tribus iraníes. La alfombra fue descubierta en 1949 en un lugar llamado Bizarg en Ulagan, sur de Siberia, por el profesor Sergei Rudenko y ahora se encuentra en el Museo Estatal de Hermitage en la ciudad de San Petersburgo, en Rusia. A juicio del profesor Rudenko, esta alfombra pone de relieve el arte de las tribus partas o Imperio Medio y se tejió en la región norteña de Jorasán. Según los analistas de alfombras, el origen o el lugar de nacimiento de las alfombras o galí, carpetas en español, y de tejido de varios tipos de alfombras es Asia. Ellos precisan que Irán, Turquestán y el Cáucaso son las principales cunas del tejido de alfombras. El arte de tejer alfombras ha existido desde hace siglos antes del nacimiento de Jesucristo. Por ejemplo, Homero, famoso poeta griego épico del siglo 7 a.C., menciona un trono en la antigua Persia cubierto con una alfombra púrpura. Además, otros historiadores, poetas y escritores también han mencionado en sus fragmentos que los iraníes están acostumbrados a descansar sobre alfombras muy suaves. Además de Irán, en países como Turquía, España, Turkmenistán, Afganistán, Cáucaso, Pakistán, India, Egipto, China e incluso Rumania y la península balcánica, la industria de las alfombras y el arte de tejer alfombras eran populares y ellos también estaban activos en este campo.
La alfombra persa no se limita a uno o dos diseños patrones o texturas. Entre los tipos de diseños iraníes podemos mencionar los llamados Shah Abbasí, Islamí, Afshan, Boté, Hakek, Darakdi, Chekargá, Kabí y Turmen, cada uno de los cuales incluye muchos tipos. Las alfombras persas son famosas por su variedad de colores. Los colores de estas alfombras varían de 15 a 25 y cada color tiene su propio significado. Hay que visitar el Museo de Alfombras de Irán para comprender mejor el arte y la industria del tejido de alfombras. Este museo ha sido fundado para difundir y promover la cultura iraní en forma de arte original y tradicional. En la continuación del programa hacemos un viaje al Museo de Alfombras de Irán y además de familiarizarnos con la historia de este museo, conoceremos las alfombras más hermosas disponibles en este lugar. Así que acompáñennos. El Museo de la Alfombra de Irán está ubicado en el corazón de un hermoso parque llamado Laleh. Está en el centro de Teherán, la capital de Irán. Este museo fue construido en el año 1356, correspondiente a 1977 de la era cristiana. Tiene una arquitectura muy hermosa. Su exterior es similar a un tejedor de alfombras. Con una superficie de 3.400 metros cuadrados, tiene dos salas que se utilizan para exhibir una variedad de alfombras tejidas a manos y quilín, o sea, la alfombra oriental de lana, que se realiza en un telar de bajo liso. La sala de la planta baja del Museo de Alfombras de Irán está dedicada a las exhibiciones permanentes de alfombras y la sala del segundo piso está diseñada para albergar exposiciones temporales de quilims y alfombras. El propósito de la fundación de este museo es investigar la historia, el desarrollo y la calidad histórica del arte y la industria de alfombras iraníes y recolectar y comprar muestras de varios tipos de alfombras persas tejidas a mano. Cada año, desde su creación, agrega alfombras nuevas a su tesoro artístico. El Museo de las Alfombras de Irán es hogar de las muestras más valiosas de alfombras y tapetes de diferentes épocas. En este museo se conservan unas 150 alfombras, tapetes y quilims, cuyas texturas pertenecen a todos los centros importantes de tejido de alfombras de Irán, incluidos Kashan, Kermán, Isfahán, Tabriz, Jorasán y Kurdistán. Hay una historia única detrás de cada pieza del museo. Una de las hermosas alfombras de este museo es la conocida como Mirza Kuchak Jangali, que mide 130 por 220 centímetros, hecha por tejedores de alfombras en Kashan. En la alfombra exhibe una figura de este clérigo nacional con uniforme militar armado con un rifle y una pistola. En la parte superior del cuadro de Mirza hay una inscripción con la frase y el nombre de la fábrica, Mola Mahmud, que según esta frase entendemos que probablemente la historia del tejido de alfombras pertenece a los últimos años del periodo Qayar.
Otra alfombra única de este museo pertenece a la ciudad de Tabriz y pertenece al año 1220 de Hijra Lunar. Esta hermosa alfombra, conocida como alfombra Gabi Gabi, alfombra de Marcos en español, consta de 25 marcos en los que narran y representan las historias del libro Shahnameh, libro de los reyes en español, del poeta épico persa Ferdowsí, al estilo de las pinturas de la cafetería. Debajo de cada cuadro hay una historia de Shahnameh que también está tejida en poesía. Hay una inscripción en la parte superior de esta alfombra que indica el lugar y la fecha de su textura. El tejido de alfombras siempre se considera una de las artes más originales de los iraníes y tiene una amplia gama de hermosos diseños y esbozos. Entre los tipos de alfombras, las alfombras pictóricas tienen un lugar especial. El tejido de este tipo de alfombras existe desde el pasado y su tejido se inició nuevamente
a partir de finales del siglo
noveno
de era solar y ha continuado hasta nuestros días. En el Museo de Alfombras de Irán se exhiben ejemplos de alfombras de Shahnameh de Baysungur en las que podemos ser testigo de un rincón de la rica cultura, literatura, mito, religión y artes persas. Todas estas obras fueron creadas en el taller de tejido de alfombras del maestro Musavi Sirat en Ciudad de Hamedán, gracias a los jóvenes artistas iraníes y con la tecnología de computación. Los nombres de los artistas de cada alfombra están escritos en la parte superior de los márgenes y dentro de las inscripciones. El tejido de estas alfombras, que incluye 26 tablas, tomó 5 años.
El Museo de las Alfombras de Irán no limita a exhibir hermosas e históricas alfombras, sino que también en este museo hay diferentes secciones en las que se llevan a cabo diversas actividades culturales y artísticas relacionadas con el arte del tejido de alfombras, incluido el establecimiento de varios talleres de tejidos y diseño. También se hacen exposiciones temporales del arte de los tejedores de alfombras iraníes. Asimismo, la biblioteca, con alrededor de 7.000 libros, es una de las partes más importantes del Museo de las Alfombras de Irán. Estos libros están disponibles para los amantes del arte y los investigadores en persa, árabe, francés, inglés y alemán. Además, existen los mejores libros, publicaciones e investigaciones relacionadas con las alfombras iraníes y las alfombras orientales en general, y por supuesto los libros con temas de religión, arte y literatura iraníes. Al lado de la biblioteca también hay una librería dentro del museo. En la sala de proyección del museo se exhiben películas y diapositivas sobre el tejido de alfombras quilín y artesanía persas. Amigos oyentes, hemos llegado al final de esta parte de la serie visitando los museos de Irán. Esperamos que lo haya disfrutado. En el próximo programa visitaremos el Museo de Arte Contemporáneo de Teherán y nos familiarizaremos con las obras más bellas de este museo.
Detrás de la razón.
La diplomacia entre Irán y Rusia sigue evidenciando no solo sus buenas relaciones, sino la capacidad para contribuir a la resolución de conflictos que hoy marcan la agenda internacional. Los cancilleres de ambos países se han reunido en Moscú, en donde la República Islámica ha mediado en el conflicto ucraniano y la Federación Rusa ha vuelto a instar a Estados Unidos a levantar sanciones contra Irán para echar a andar el acuerdo nuclear del año 2015. Estos, entre otros temas, fueron abordados en el encuentro y ya los vamos a analizar acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Diplomacia de Irán en acción.
La República Islámica de Irán sigue fortaleciendo lazos con socios estratégicos. El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, viajó a Rusia para sostener un encuentro diplomático con su homólogo Sergei Lavrov. En esta visita, la tercera en un año, ambos cancilleres abordaron un abanico de temas como el conflicto en Ucrania, la situación en la región, sobre todo Afganistán y Siria, las relaciones comerciales, así como la restauración del acuerdo nuclear y el fin de las sanciones antiiraníes.
José Namir Abdullahian, canciller de Irán. Creemos que si la parte estadounidense mira de manera realista al asunto del levantamiento de las sanciones y la eliminación de algunas de las preocupaciones de Irán, y si se potencia el texto que se está discutiendo, creo que acuerdo no tardará en alcanzarse. Sergei Lavrov, canciller de Rusia. Se deben levantar todas las sanciones ilegales contra Irán y la comunidad mundial sigue esperando que Estados Unidos regrese al campo legal de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU. Apoyamos la posición de Irán en estas negociaciones, que esperamos que sean la fase final. Cooperaciones interbancarias y comerciales.
El tema de las sanciones no fue el único en el que los cancilleres coincidieron, pues las dos delegaciones apoyaron mejorar los lazos interbancarios y desarrollar mecanismos de comercio con el uso de monedas locales. Se trata de una estrategia común para minimizar los efectos de las medidas coercitivas de Estados Unidos, que ha sabido muy bien utilizar el dólar y los sistemas interbancarios como el SWIFT para afectar a sus adversarios.
Irán, posible mediador en la crisis ucraniana.
Esta visita consolidó de una manera u otra el papel de mediación de Teherán en el conflicto en Ucrania, país eslavo que se ha convertido en un campo de batalla entre Rusia y la Alianza Atlántica, con Estados Unidos a la cabeza. Amir Abdullahian, que trasladó el mensaje de los líderes europeos al Kremlin, pidió finalizar el conflicto en una mesa del diálogo.
Hossein Amir Abdullahian, canciller de Irán. En el caso de Ucrania, abordamos ideas para apoyar a establecer la paz, la calma y el fin de la guerra en Ucrania.
La diplomacia de paz de Irán llega en momentos en que el conflicto en Ucrania ha alcanzado puntos peligrosos, con la planta nuclear de Zaporilla corriendo el peligro de desatar una tragedia radiactiva.
Bueno, así el tema, allí las cosas y parte de lo que conversaron ambos cancilleres en ese encuentro en la capital rusa. Ya vamos a ahondar en ello. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Antes presentamos a nuestros analistas. Con nosotros hoy Fernando Moragón, analista internacional, experto en geopolítica de Eurasia. Nos acompaña desde la capital de España, Madrid. Y también con nosotros va a estar Nicolás Atwo, analista internacional, profesor de economía política desde Valparaíso, Chile. Allí teníamos sus perfiles, les damos rápidamente la bienvenida. Fernando, gusto saludarte de nuevo acá en Detrás de la Razón. ¿Qué tal estás?
Bueno, es un placer estar de nuevo con vosotros y bueno, con mucho calor hemos estado este verano aquí en Madrid. Ha sido tremendo, pero bien, por lo demás bien.
Pleno verano allá en Madrid, en España. Y también un gusto saludarte, Nicola, a esta hora. Bienvenido como siempre.
Gusto saludarte, Dani. Un agrado estar con ustedes y saludar a Fernando. Gusto saludarte.
Bueno, es interesante en este tema, e inicio contigo, Fernando, revisar de qué manera posiciona a Irán, ¿no?, en esa escala de la diplomacia, el que países occidentales le hayan solicitado una mediación con Rusia respecto al conflicto con Ucrania. ¿Qué dice este hecho, no, esta solicitud, cuando precisamente ciertos países occidentales no secundan las acciones hostiles de Washington contra Irán?
Hombre, para mí es la clara demostración de que Irán cada vez cobra más importancia. Ya la tenía antes, pero... con los últimos acontecimientos de este año, caso de la guerra de Ucrania, Irán ha estrechado lazos, como demuestra esta reunión, con Rusia, y además se ha convertido en un elemento fundamental para poder organizar un clima, digamos, de paz o sin conflictos en todo Oriente Medio. Es decir, su influencia en Siria, su influencia en Irak, su influencia incluso, bueno, en los países de Asia Central en parte. Es decir, cada vez es un actor más importante y sus recursos son cada vez más necesarios, porque estamos, no olvidemos, ante una crisis de oferta por parte de Occidente, que tiene su inicio el año pasado, no empieza con la guerra en Ucrania, sino que viene del 2021 y de los desastres en economía que los norteamericanos y los británicos, fundamentalmente, también los europeos, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, han estado haciendo en los últimos años con la flexibilización cuantitativa y tal. Bueno, no entro en ello. Se ha convertido en un actor fundamental porque, necesitados como está, especialmente Europa, de gas, pues tenemos que Irán es uno de los principales productores mundiales de gas, teniendo el mayor yacimiento del mundo, el de Fars. Es decir, que cada vez su protagonismo es mayor y en todos los aspectos. Y para no hablar demasiado por el momento, diré que forma parte ya de lo que sería esta ruptura que estamos viendo entre el bloque occidental, dominado por los anglos, es decir, por la anglosfera, por Estados Unidos en la cabeza, y sus aliados británicos, canadienses, australianos, neozelandeses, y sus vasallos europeos, etcétera, o japoneses, y el resto del mundo, liderado en cierto sentido por Rusia y China, pero que engloba cada vez más al sur global y en el que Irán se está convirtiendo en una pieza fundamental. Luego, si queréis, hablamos, porque posiblemente terminará entrando en los BRICS.
Así es.
Y este año, ahora en septiembre, en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de Cooperación de Shanghái, la mayor organización regional del mundo, y va a entrar como miembro de pleno derecho.
Sí, a ese punto económico ya vamos a ir, ya vamos a profundizar allí. Voy primero con Nicola. Nicola, y la misma interrogante, ¿no? El significado que tiene el que Irán funja como mediador en un momento como este, en la crisis allí en la Europa del Este.
Bueno, le comparto mucho lo que ha dicho Fernando, Dani, pero le agregaría lo siguiente, que Europa y Occidente en general, en conciencia de la importancia de Irán, no solo para la estabilidad y para la defensa de todos los intereses de los países de Asia Occidental, de Asia Central, consciente de la importancia de Irán, entonces lo tratan de utilizar en un conflicto que desfavorece a Europa, como es el caso del conflicto ucraniano. Pero al mismo tiempo, consciente Europa del poder, del significado que significa Irán para todo ese sector, lo tratan de debilitar por medio de un bloqueo. Eso es lo que demuestra no solo ese reconocimiento de la importancia de Irán, sino que la hipocresía de Europa, la falta de seriedad de Europa y la traición y la lealtad permanente que ha hecho Europa hacia Irán. Porque no recordemos que la aventura de bloqueo que hace Estados Unidos en contra de la República Islámica ha sido secundada de la A a la Z por Europa, que dirán una y otra cosa, dirán muchas declaraciones bonitas, pero en la práctica real de los hechos, el bloqueo los europeos lo han mantenido exactamente igual bajo la esfera y bajo la esfera norteamericana israelí, pero también bajo la estúpida mirada de ser tremendamente leales a Estados Unidos, sumisos a Israel, pero al mismo tiempo levantan una piedra que dejan caer sobre sus pies y perjudican a los propios pueblos europeos. Todo esto no es más que una intención de utilizar a Irán. Y esa es única y exclusivamente la realidad, Dani.
una Europa de la que de hecho se ha esperado mucho en los diálogos de Viena, en esa intermediación a su vez con Washington, y ya vamos a ir a ese punto también. Antes, para agotar esta arista, Fernando, bueno, vaya que la diplomacia iraní, vamos a recordar, ha sido reconocida incluso por lo que se logró en 2015 con el Plan Integral de Acción Conjunta. No en vano se le llegó a calificar pues como una joya de la diplomacia. Y el canciller Amir Abdollahian pues enfatizaba en la propuesta de una mesa de diálogo para lograr finalizar el conflicto ruso-ucraniano. Pero la interrogante, Fernando, es cómo puede contribuir esa mediación iraní en un momento en donde pues está allí la falta de confianza entre la parte rusa y la ucraniana, motivado en gran medida pues por la influencia de Estados Unidos y la OTAN hacia Kiev.
Bueno, yo creo que aquí hay que dejar claro una cosa. Primero, Ucrania, ucranianos, que son las principales víctimas, están haciendo una guerra por delegación de Estados Unidos. Los dirigentes ucranianos están sacrificando a su pueblo de una manera absolutamente vergonzosa y lamentable en aras de los intereses de Estados Unidos. Eso por una parte. Luego, Europa, es decir, el resto de Europa, digamos, con alguna excepción, somos vasallos, en el sentido literal, vasallos de Estados Unidos. Y ahora lo somos aún más, si cabe. Con lo cual, no tenemos voz propia, somos portavoces de los intereses anglosajones, hasta el punto de que la Unión Europea y la mayoría de sus países miembros se han convertido en algo así como la rama financiera de la OTAN, y que constantemente esos dirigentes de la Unión Europea y de muchos países europeos están defendiendo los intereses de Estados Unidos, los intereses de la anglosfera, es decir, no los intereses de los ciudadanos europeos. De ahí que la imposición de las sanciones que ha hecho Europa en el tema del carbón y en el tema del petróleo, y que supuestamente va a hacer en el tema del gas, no sea unas sanciones tanto contra Rusia como contra los europeos mismos, que las vamos a sufrir. Bueno, ya lo estamos sufriendo, pero cuando llegue el invierno van a ser tremendas. Y eso lo dice todo el mundo. Con lo cual nos encontramos una Europa servil, una Europa que va en contra de los intereses de sus propios ciudadanos. Esto es algo terrible, porque es una élite globalista, proamericana, que le da absolutamente igual lo que les pase a sus pueblos.
Sí.
Este es el gran drama de Europa ahora mismo. Con lo cual, no podemos ser mediadores de nada, porque somos parte del conflicto.
Muy interesante esa frase para la reflexión, además. Ahora, Nicola, pasando a otro tema abordado para que no se nos quede en el camino, el acuerdo nuclear. Un acuerdo es posible si Estados Unidos muestra un enfoque realista. Esto lo ha vuelto a reiterar la República Islámica, por supuesto con el soporte de Moscú. Pero, ¿cómo esperar ese enfoque realista que pedirán si a la par de las conversaciones nucleares en Viena y por el levantamiento de las sanciones antiiraníes, la AIEA, por ejemplo, ha seguido emitiendo consideraciones viciadas políticamente, como lo ha denunciado Teherán, y hemos seguido viendo allí el lobby israelí bajo acusaciones infundadas contra pues Irán, y ha sido evidente, más evidente que nunca? Entonces, ¿cómo esperar que Estados Unidos termine de dar ese enfoque y esas garantías que tanto ha pedido Irán?
Dani, Estados Unidos es muy realista, y es muy realista también la Europa. Lo que ocurre es que en el contexto geopolítico mundial, el realismo dice de que tanto las transnacionales europeas, entrelazadas con las transnacionales del imperialismo norteamericano, son exactamente lo mismo. Lo que se ha globalizado es la explotación de los pueblos del tercer mundo. Y estas transnacionales unificadas actúan de acuerdo a sus intereses económicos y no los intereses de sus pueblos. Eso explica por qué está siendo utilizado los pueblos europeos en una aventura que no es de ellos. Y por otro lado, muy bien lo decía Fernando, vemos a Ucrania, por ejemplo, sacrificando a su propio pueblo. No nos olvidemos que Zelensky tiene la nacionalidad israelí. Le importa un bledo el pueblo ucraniano. En ese contexto y en ese realismo norteamericano y europeo, en el contexto geopolítico mundial, donde el imperialismo y las transnacionales europeas pierden poder, pierden áreas de dominio, como el caso de Estados Unidos en América Latina, donde las potencias económicas de América Latina, Brasil, Argentina, México, se inclinan a tratar de ingresar al BRICS, viajan a Rusia, se unen a y conversan la posibilidad del ingreso con Putin. No nos olvidemos el rol que juega Irán en Asia Occidental, en Asia Central, donde es muy importante el rol frente a Siria, Irak, Afganistán, Palestina, Yemen. Es decir, el imperialismo norteamericano y los perritos falderos europeos que le siguen en todas sus aventuras están en franco retroceso. El solo hecho de que Irán, China, Rusia, Kazajstán y otros países como Tayikistán, incluso y varios más, estén pensando en un sistema que lo están creando, un sistema bancario independiente del dominio del capital financiero sionista, que controla todo el capital financiero europeo y todo el capital financiero norteamericano. Un sistema de transferencia electrónica igual al SWIFT, pero independiente de esas esferas de dominio del capital financiero, hace que los países van a ser más independientes. Y ya lo hemos dicho en la oportunidad anterior, Dani, el cadáver del imperialismo norteamericano está dentro del ataúd y solo lo salva lo que están buscando, guerra. Guerra es lo único que le salva al imperialismo. Por eso las provocaciones a China en Taiwán, las provocaciones permanentes a Irán por medio del portaavión militar de Estados Unidos en Medio Oriente, que es el Estado infanticida de Israel. Por eso las provocaciones ahora entre Kosovo y Serbia. Serbia es importantísimo para Rusia.
Allí lo vemos, de hecho, en el mapa totalmente. La geopolítica y cómo va tejiendo, ¿no?, esas fisuras. A ver, Fernando, ya nos queda escaso tiempo. También es interesante preguntarse desde la otra cara de la moneda, ¿no? Y para muchos quizás no ha sido un secreto el soporte ruso hacia Irán en el escenario internacional, más allá de sus acuerdos pues bilaterales. Pero cuando se trata de mediación, ¿cómo puede ayudar o contribuir hoy Rusia en el escenario con países europeos y Estados Unidos, siendo también un receptor de hostilidades y sanciones? Es decir, ¿cómo puede ayudar a Irán en el aspecto de la mediación?
Irán tiene una influencia enorme ahora mismo en todo Oriente, y no solo en Oriente, sino unas estupendas relaciones, por ejemplo, con Venezuela, es decir, con Latinoamérica, con muchos países. Entonces ahí puede, digamos, que ser un elemento que cohesione eso que se está formando ahora, que todavía pues, llevará tiempo, que es esa mundo liderado, digamos, por Rusia y China, con todo el sur global, es decir, con África, con Latinoamérica, y claro, con Oriente Medio y con Irán. Lo veíamos ahora, ¿no? El peligro que tenemos ahora en esta situación es que el imperio, es decir, en decadencia, es justamente por estar en decadencia, se ha vuelto más peligroso que nunca, porque utiliza la guerra como única salida. Es decir, los imperios en declive son muy dados para mantenerse como potencia hegemónica mundial a utilizar la guerra. Uh-huh. Y eso hace que haya empujado a Ucrania a la guerra y que esté intentando empujar a Taiwán a un conflicto con China. Es decir, en ese sentido, Irán es con su especial sintonía con Rusia, en donde hay acuerdos ya de todo tipo, es decir, lo señalabas, intercambio de monedas, es decir, comerciar en monedas de cada país, inversiones en ambos lados en el tema petrolífero y gasístico, en la venta de armas. Es una cosa extraordinaria que ahora Rusia haya comprado drones iraníes, dada su alta tecnología, porque ya es todo muy estrecho. Yo creo que Irán ahora mismo puede jugar un papel fundamental porque tiene una experiencia, además, y esto los rusos lo aprecian mucho, por ejemplo, de estar sancionado. Es decir, Irán está sancionado desde los orígenes de la revolución. A partir de ahí, sanciones. Yo creo que puede tener ahora mismo un crecimiento en cuanto a su fortaleza diplomática y como interlocutor en otros ámbitos muy grande. Desgraciadamente,
sí.
Para los anglosajones y sus vasallos europeos no hay nada que hacer. Es decir, es un imperio en declive. Europa ha acabado su tiempo, Europa ya es pasado, es historia. Y esa es la peligrosidad, es decir, que van a estar intentando atacar de cualquier manera posible a través de las guerras híbridas a Irán, a Rusia, a China, a cualquiera que se les oponga.
A ver, Nicola, me queda menos de un minuto para cerrar el análisis final, la reflexión. Bueno, allí hemos visto cómo Irán continúa pues esta senda de su política exterior. ¿Cómo van a marcar en definitiva estas acciones que estamos viendo para su futuro en los próximos años, aún bajo un escenario de sanciones y bajo un escenario de que el acuerdo nuclear no se restablezca?
Bueno, justamente eso, Dani. Irán se ha convertido en una potencia desde el punto de vista económico, militar, político, diplomático, a pesar de un bloqueo brutal, descarado, inmoral e indecente de parte occidente. Y esto significa de que Irán es y va a ser un actor cada vez más importante y, por otra parte, que definitivamente el bloqueo y las sanciones han fracasado. De modo que tenemos que esperar días gloriosos para los pueblos de Asia Occidental y, ojo, también en América Latina, donde Irán tiene excelentes relaciones con Nicaragua, con Cuba, con Bolivia y con Venezuela.
Así es. La cooperación multilateral que allí la estamos viendo en marcha bajo un escenario de nuevo orden mundial. Gracias, Fernando. Gracias, Nicola, como siempre, por acompañarnos en el análisis de hoy. Hasta la próxima.
Que esté muy bien, Dani.
Ustedes es un placer. También. Gran abrazo. Bueno, lo cierto es que tanto Rusia como Irán seguirán prevaleciendo sus relaciones al mismo tiempo que afrontan las políticas hostiles y las sanciones desde Occidente. Relaciones que incluso generaron desde Washington una amenaza con sanciones en el caso de una cooperación militar entre ambos vecinos. Allí seguiremos el curso de esos acontecimientos. Buena jornada, les esperamos este viernes en Detrás de la Razón por Hispan TV.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.